Un fuerte tornado causa estragos en La Habana y deja 3 muertos y 172 heridos. Al menos 2 docenas de damas de blanco pudieron asistir a misa este domingo en diversas partes de la isla. En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó ordena a los militares que no disparen ni repriman a manifestantes. Mientras, Estados Unidos advierte contra la violencia o intimidación a sus diplomáticos en Venezuela y al propio Juan Guaidó. Sigue la búsqueda en Brasil de desaparecidos en la rotura de una presa que dejó al menos 40 muertos. Y Estados Unidos y el Talibán están cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra en Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta transmisión de hoy, lunes 28 de enero. Natalicio del apóstol José Martí. Estamos dando comienzo a 2 horas de información con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto. Me acompañan, como siempre, aquí en el estudio A de Radio Martí, Teudy Giró en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoli en la producción y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Ya estamos listos para comenzar. Y lo hacemos por Venezuela. Venezuela, donde la situación sigue muy candente. En las últimas horas, el presidente interino Juan Guaidó daba una orden a los militares para que no disparen ni repriman a los ciudadanos que se manifiestan en las calles para exigir el fin de la crisis. Precisamente Guaidó ha convocado para nuevas movilizaciones este miércoles y el próximo sábado. Guaidó subrayó que la oposición ha querido tenderle una mano a militares y policías al iniciar una campaña para hacerles llegar el texto de una ley que aprobó recientemente la Asamblea que busca que los funcionarios desconozcan al gobernante Nicolás Maduro. Maduro, por su parte, encabezó este domingo unas maniobras militares para mostrar su confianza en los soldados y volvió a rechazar lo que él denomina como ultimátum de la Unión Europea, que le ha dado 8 días para que convoque a elecciones. Ya van quedando menos. Por su parte, en Washington, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advertía igualmente contra cualquier hecho de violencia o intimidación a diplomáticos estadounidenses allí en Venezuela o al propio líder opositor Juan Guaidó. Bolton dijo en su cuenta de Twitter que cualquier violencia e intimidación contra el personal diplomático de Estados Unidos, contra Guaidó o la propia Asamblea Nacional, representaría un grave asalto al Estado de Derecho y recibirá una respuesta significativa por parte de Estados Unidos. También notó el respaldo de Cuba, del régimen cubano, a las fuerzas paramilitares de Nicolás Maduro. Por cierto, en entrevista con La Voz de América, el coronel José Luis Silva Silva, agregado militar de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro no tiene vuelta atrás. Indicó que, como él, otros militares sienten descontento con el gobierno del líder socialista. Ya hemos informado que este coronel, Silva Silva, había extendido su apoyo el fin de semana al presidente interino Juan Guaidó. Tenemos parte de la entrevista que Silva Silva concedió al periodista de la BOA, Jorge Agobián.
¿Por qué ahora y no antes? Si en 2014, por ejemplo, murieron muchos venezolanos en las calles, también por represión por la Guardia Nacional. En 2017, nuevamente, un número bastante considerable de personas que fueron asesinadas. ¿Por qué ahora?
Te lo voy a responder. Todo régimen, todas instituciones malas tienen un punto de quiebre. ¿Por qué ahora? Yo estoy invitando a mis compañeros a que salgamos de la comodidad, ¿entiendes? Yo asumo mis responsabilidades con mi vida y con la historia. Yo no estoy buscando prebendas, ni estoy buscando beneficios personales, ¿ok? Yo me cansé de ver sufrir a mi gente. Me cansé de levantar mi teléfono y hablar con mi mamá y que me diga de que fulanito, al amigo, a quien sea, lo mataron, lo robaron, o de que mi sobrina o mis sobrinas se fueron para Ecuador, para Perú, para tal lado. Gente profesional que estudió, que, como decimos en mi país, se quemaron las pestañas para graduarse en la universidad y tengan que ir con mucha dignidad, ¿ok?, a otros países a hacer trabajos que humildes, que no le quita el corazón o las ganas de vivir. Pero no es justo, porque le estamos robando a nuestro país, se lo estamos robando el gobierno, nosotros, una fuerza laboral que va a necesitar en el futuro.
Mientras en Panamá, donde el Papa Francisco clausuraba la Jornada Mundial de la Juventud, el pontífice imploró por una solución justa y pacífica a la crisis política en Venezuela. Francisco hizo su pronunciamiento ayer domingo, poco después de oficiar una misa campal ante 700.000 personas, con la que cerró, tal como les hemos dicho, la Jornada Mundial de la Juventud allí en Panamá.
Aquí en Panamá he pensado mucho en el pueblo venezolano, al que me siento particularmente unido en estos días. Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país. Los invito a rezar, poniendo esta intercesión bajo el amparo de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.
Amén. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:07 minutos. En Cuba, un fuerte tornado que azotó anoche varias zonas residenciales de La Habana dejó 3 muertos, 172 heridos y grandes estragos, según informan varios medios de prensa occidentales destacados allí en La Habana, como France Press y la agencia española EFE. Una nota del Instituto de Meteorología difundida por los medios locales informó que el tornado había afectado los municipios de Santo Suárez, Luyanó, Villa Blanca, Regla y Chivás, entre otros. También se registraron ligeras inundaciones en varios sectores del malecón de La Habana y otras zonas bajas del litoral, tanto en la capital como en las provincias occidentales de Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa. Se reportaron daños a instalaciones públicas y en viviendas, los cuales todavía, según las autoridades cubanas, no han podido evaluar. En fotos y videos subidos a las redes sociales por la población cubana, se observan destrozos de casas y edificios, vehículos volcados y escombros en las calles. Y a pesar de sufrir más de 2 decenas de arrestos en toda la isla, al menos 2 docenas de damas de blanco pudieron asistir a misa ayer domingo en diversas partes de la isla. Desde La Habana tenemos un informe de las actividades este 27 de enero en la voz de la líder del movimiento, Berta Soler.
Domingo 27 de enero del 2019, 174 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos y contra la participación de damas de blanco en misa. Puedo decirle que ha resultado de esta información, fueron detenidas en La Habana 9 damas de blanco y 7 pudieron participar en misa en diferentes iglesias, y cuando digo diferentes iglesias, menos en la iglesia de Santa Rita, puesto que el régimen cubano lleva más de 2 años que nos impide la llegada a la iglesia de Santa Rita, con un fuerte operativo que tiene alrededor de la iglesia para que no puedan participar las damas de blanco. En la provincia de Matanzas pudieron participar de 17 damas de blanco en misa y 12 fueron detenidas. Pero también quiero decir que días entre semanas pudieron participar también 15 damas de blanco en misa en la provincia de Matanzas. En Santiago de Cuba, una dama de blanco fue detenida y 2 pudieron participar en misa. En la provincia de Santa Clara, una dama de blanco fue detenida. Y la provincia de Guantánamo es la única que falta por reportar, puesto que todavía quizás debe estar detenida Celina Claro Osorio, dama de blanco.
Era Berta Soler dando un informe supuestamente parcial acerca de lo que ocurría en el día de ayer en cuanto a la actividad de las damas de blanco, las que pudieron asistir a misa y las que fueron detenidas. El preso político Mixael Díaz Paseiro y el sacerdote yoruba Alexei Mora Montalvo, miembros del Frente de la Resistencia Orlando Zapata Tamayo, allí en Placetas, Villa Clara, cumplen este lunes 14 días en huelga de hambre. Díaz Paseiro, quien está detenido en la prisión La Pendiente en Santa Clara, se declaró en huelga de hambre en protesta por la represión de que fue víctima cuando realizaba una grabación desde la prisión en la que invitaba al pueblo de Cuba a no participar en el referendo de la nueva Constitución. Y Mora Montalvo exige con su protesta, entre otros derechos, que se le permita la libre circulación para residir junto a su esposa en el municipio de Placetas. Tenemos más detalles acerca de la huelga que realizan estos dos opositores en la voz del expreso de conciencia Félix Navarro, quien nos habla desde Perico, Matanzas.
Nos preocupa sobremanera la situación que presenta de salud el hermano Alexei Mora Montalvo, que es sacerdote de la religión yoruba, pero que además es miembro del movimiento de resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo, que conduce nuestro hermano José Luis García Pérez Antunes. En este momento este hermano está cumpliendo 14 días de huelga de hambre. En los signos vitales, el último parte es la tensión arterial 80/40, pulsaciones 45 por minuto, y realmente tiene también la situación de la glucosa en 2,1. Los signos vitales además se notan muy débiles en todos sus movimientos y demás, pero que además está con bradicardia y mucho dolor en el pecho, así como que continua crisis de epigástricas. Realmente esta cuestión es alarmante, puesto que son 14 días en huelga de hambre desde el pasado 15 de enero, reclamando que se haga justicia, que se le libere a él realmente la posibilidad de moverse con libertad como cualquier ciudadano cubano y establecer su residencia en cualquier parte de Cuba. Hace exactamente 5 años, 28 de enero del año 2014, él comenzó a vivir en la ciudad de Placetas, puesto que se casó con Jani Corrales del Río, y allí vive y tiene todos los documentos establecidos para estar en ese lugar, y cada vez lo trasladan en patrulla, deportado hacia la capital del país de donde él es oriundo.
Los servicios informativos de Radio Martí establecerán contacto telefónico en el día de hoy con la esposa de Mora Montalvo, Jani Corrales del Río, y también con la esposa del opositor encarcelado Mixael Díaz Paseiro, con Ariane López Roque. Precisamente Mora Montalvo realiza o lleva a cabo su huelga de hambre en la vivienda de Ariane López Roque, la esposa de Díaz Paseiro. Amigos, hoy se cumplen 166 años del nacimiento de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba. Martí aprendió el amor a Cuba con su maestro, el poeta Rafael María Mendive, y simpatizó con la guerra de 1868. Precisamente siendo muy joven, en 1870 las autoridades españolas lo condenaron a 6 años de trabajos forzados en las canteras de San Lázaro. Del presidio salió exiliado a España, donde obtuvo sus títulos académicos entre Madrid y Zaragoza. Martí preparó la Guerra de Independencia y creó el Partido Revolucionario Cubano con ese fin. Buscó precisamente el compromiso de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, entre otros. Pronunció discursos y recaudó dinero en diferentes lugares de Estados Unidos y en América Latina. Aquí en Estados Unidos, muy cerca de Miami, en Tampa. Desembarcó en Playitas, al sur de Oriente, donde murió luchando por la libertad de Cuba. Cayó allí en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. A las 6:14 minutos vamos ahora con otras noticias. Aquí en Estados Unidos las agencias del gobierno comenzaron a reabrir el sábado después de un cierre parcial de 35 días. El cierre terminó el viernes por la noche cuando el presidente Donald Trump firmó un proyecto de gastos aprobado por el Congreso que puso fin a la paralización más prolongada de la historia estadounidense. El proyecto de ley financia los gastos del gobierno, pero solamente hasta el 15 de febrero, y no incluye fondos para la construcción del muro en la frontera con México, tal como exigía el presidente. Unos 800.000 empleados federales no cobraron sus salarios el viernes por segunda quincena consecutiva. Y en Perú, al menos 15 personas han muerto en una boda en el Hotel Alhambra, en la ciudad andina de Abancay. Murieron luego de que un muro de ese edificio, era un muro de contención, por cierto, que se había construido previsiblemente para estas cosas. El muro se derrumbó en medio de intensas lluvias, según confirmó el Instituto de Defensa Civil. Y otras 34 personas resultaron heridas, incluidas 5 que se encuentran en estado crítico. Tenemos más detalles en este reportaje de France Press.
Al menos 15 personas fallecieron el sábado tras la caída de una avalancha de piedras y lodos sobre un hotel en el que se celebraba una boda en la ciudad peruana de Abancay. El deslave arrasó con las paredes del edificio en el que había un centenar de invitados. Según el Instituto de Defensa Civil, el muro perimetral del hotel se desplomó por el colapso de un dique adyacente al edificio, construido para evitar la caída de rocas o deslizamientos en la zona. El recinto está ubicado muy cerca de una pendiente. Autoridades pidieron a los familiares de los afectados que se acerquen a los centros de salud correspondientes para que puedan identificarlos.
Una delegación del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua ha pedido a Daniel Ortega la liberación de las personas que han sido encarceladas en meses de protestas y la reactivación del diálogo para poner fin a la crisis política que vive esa nación centroamericana. Al concluir este fin de semana su visita de 3 días, los representantes de la delegación también pidieron el regreso a Nicaragua de los organismos de derechos humanos que han sido expulsados. Los miembros del Parlamento Europeo se mostraron impactados porque fueron testigos del asedio policial a un grupo de opositores que fueron perseguidos y retenidos por el mero hecho de ir a verlos. El representante español Ramón Jáuregui dijo en conferencia de prensa que la polarización sociopolítica y el extremismo entre dos Nicaraguas avanza peligrosamente y está fracturando el país. Mientras en Bolivia, el presidente Evo Morales y otros 9 frentes fueron habilitados ayer domingo para participar en los comicios presidenciales de octubre tras unas polémicas elecciones primarias en Bolivia con baja participación. El Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno que promovió estas primarias, solamente registró 35% de participación, según el conteo rápido del Tribunal Electoral. Evo Morales esperaba un robusto apoyo de su militancia. La agencia Reuters estuvo presente y recogió algunas protestas contra el gobierno boliviano, así como las declaraciones del propio Morales y del candidato presidencial de la oposición, Carlos Mesa.
¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no!
¡Esto es Bolivia! ¡No Venezuela! ¡Esto es Bolivia! ¡Es lamentable cómo el gobierno actualmente está dilapidando el dinero! En este momento reconocemos y hemos visto que es una encuesta del MAS cuántos militantes tiene. El país no está de acuerdo con esta situación.
Todos, todas, quienes están inscritos en los distintos partidos políticos tienen todo el derecho a participar. No se puede entender de algunos partidos, dicen, no vayan a participar. Entonces, ¿qué clase de demócratas son?
Bolivia dijo no. Bolivia dijo no.
Creo que las elecciones primarias no contribuyen al proceso democrático por varias razones que ustedes conocen perfectamente, por las graves irregularidades del padrón electoral de los partidos políticos, pero fundamentalmente por 2 hechos, la habilitación de 2 candidatos que no deberían participar en la elección.
En Brasil, la búsqueda de más cientos de desaparecidos se reanudó en Brumadinho tras descartarse el riesgo de resquebrajamiento de otra represa en esa localidad del sureste de Brasil, donde la rotura de un dique minero dejó este fin de semana decenas de muertos. France Press amplía.
La búsqueda de cientos de desaparecidos se reanudó el domingo en Brumadinho, tras descartarse el riesgo de resquebrajamiento de otro dique en esta localidad brasileña donde la rotura de una estructura minera dejó el viernes decenas de muertos. En la mañana, la compañía Vale, propietaria de la mina Córrego de Feijão, donde están los diques, accionó las alarmas ante el riesgo de rotura de una presa cargada con entre 3 y 4 millones de metros cúbicos de agua. Cerca de 3.000 personas fueron evacuadas hacia lugares altos en medio del pánico y la confusión. La compañía indicó luego que el nivel de riesgo riesgo había bajado de 2-1, con lo cual las personas que habían dejado sus casas fueron autorizadas a regresar. El presidente Jair Bolsonaro aceptó la ayuda tecnológica para buscar desaparecidos ofrecida por Israel, un país con el que busca estrechar relaciones. Según la gobernación de Minas Gerais, se trata de 136 efectivos y 16 toneladas de equipos. La justicia ordenó el bloqueo cautelar de unos 3,000 millones de dólares de vale para resarcimiento de daños personales y ambientales.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Son las 6:20, ya estamos con la información sobre el tiempo. Un centro de bajas presiones que se desarrolló sobre el sureste del Golfo de México se ha movido hacia las aguas del Atlántico en las últimas horas, arrojando copiosas lluvias sobre el sur de la Florida y también las provincias occidentales cubanas. El frente frío asociado a este sistema de bajas presiones se extiende ahora sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias cubanas de Villa Clara y Cienfuegos. En el pronóstico para Cuba, según la colaboración que nos hace llegar Lázaro Domínguez, tendremos nublados con algunos chubascos y lluvias desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias aisladas. La mínima entre 16 y 19 grados, la máxima entre 27 y 30, con vientos del norte desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en occidente y centro, vientos del sur desde 10 hasta 25 en la región oriental. Fuertes marejadas en las regiones occidental y central con inundaciones costeras, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. 6:22. Retomamos la información. Ahora hablamos de algo que dijimos en titulares. Washington y el Talibán están cerca de un acuerdo que pondrá fin a la guerra más prolongada de Estados Unidos después de 6 días de negociaciones que terminaron el sábado en Doha, en el Reino de Qatar. El jefe de los negociadores estadounidense, Salmay Jalil Saad, dijo por Twitter que las conversaciones fueron más productivas que en el pasado y expresó su esperanza de que se reanuden pronto. Este enviado de Washington informó que hay asuntos que trabajar y que nada está acordado en firme todavía, pero agregó que cualquier acuerdo tiene que incluir un diálogo nacional en Afganistán y un acuerdo de tregua generalizado. El secretario de Estado Mike Pompeo escribió el fin de semana en su cuenta de Twitter que había recibido noticias alentadoras de Jalil Saad, el enviado, sobre las conversaciones. Rusia y Siria, entre tanto, están preocupadas de que un acuerdo con Turquía en la provincia siria de Idlib no se está implementando, según informó la agencia rusa Interfax, citando a un portavoz del Kremlin. Moscú y Ankara han tratado de crear una zona desmilitarizada en la región para reducir la violencia. Sin embargo, Rusia dijo la semana pasada que la situación se estaba debilitando rápidamente y estaba casi toda bajo el control de los militantes de Al-Nusra. En Francia, miles de los llamados manifestantes de chalecos amarillos marcharon el fin de semana en la undécima semana de protestas contra las reformas económicas del mandatario Emmanuel Macron. El colectivo dijo que hubo 123,000 manifestantes en toda Francia frente a los 69,000 calculados por el Ministerio del Interior. La mayoría de las protestas fueron pacíficas, pero en París hubo algunos incidentes de violencia al final de la jornada. Algunos manifestantes iniciaron fuegos o lanzaron proyectiles a la policía y los agentes respondieron con gases lacrimógenos, cañones de agua y varios arrestos. Hubo marchas en Estrasburgo, Burdeos, Toulouse, Marsella y Lyon. También hubo incidentes, incluso violentos, en Madrid, la capital española, con una huelga de taxistas que ha tenido lugar en los últimos días. Comenzaron las huelgas en Barcelona y Madrid, luego los taxistas de Barcelona declinaron continuarla, pero continuaron o prosiguieron en Madrid con estos incidentes en los que la policía española, la policía madrileña, tuvo que arrestar a varios taxistas que agredieron a otras personas, incluso a choferes de Uber. ¿Se acabó? Un importador de café de Estados Unidos está utilizando la tecnología para mejorar la vida de los productores de algunas de las comunidades más pobres de América Latina. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Los productores de café guatemaltecos, como Ivonne Herrera, trabajan duro para producir sus granos de café y ella está orgullosa de su cosecha.
Nos va a salir un super café, entonces es lo que estamos trabajando y este año se están viendo los frutos de lo que hemos hecho pues durante 2 años, ¿verdad?
Conseguir un buen precio por su café es otro asunto. Ivonne solía vender en el mercado internacional de futuros de café, donde los compradores compran café a un precio predeterminado para una fecha de entrega futura. Ahora puede vender directamente a un tostador de café independiente en Estados Unidos. Ella está usando la tecnología blockchain de la nueva empresa Onda Origins de Seattle. La firma registra, administra y confirma las transacciones del productor de café a través del importador al tostador de manera transparente. Onda Origins cree que suficientes consumidores quieren información verificable sobre de dónde proviene su café y pagarán una prima por las pequeñas cantidades de granos tostados de calidad.
Un cambio real puede ocurrir cuando se está empoderando financieramente a las personas para que tomen decisiones que beneficien a sus familias, sus comunidades y la tierra a su alrededor.
Los granos de café de Ivonne ahora obtienen un precio que supera incluso el del comercio justo para que pueda invertir en su granja y pagar mejores salarios a sus trabajadores, elevando así el nivel de vida de su comunidad.
Son las 6:26 minutos, llega el momento de los deportes con Edemio Navas. Edemio se refiere a los Medias Rojas de Boston que han reprogramado su visita a la Casa Blanca para el 9 de mayo.
Muchas gracias, saludos amigos. Los miembros del equipo de los Medias Rojas de Boston, el actual campeón de la Serie Mundial de la MLB, pospusieron su visita a la Casa Blanca en Washington, D.C. debido al cierre parcial del gobierno federal. El equipo informó que consultó con las Grandes Ligas y la Casa Blanca y reprogramó el viaje para el 9 de mayo, un día libre tras una serie de 3 partidos con los Orioles en la ciudad de Baltimore, cerca de la capital estadounidense. Los Medias Rojas aceptaron la invitación del presidente Donald Trump para cumplir con la tradicional visita de los campeones el 15 de febrero. Pero el presidente de los Medias Rojas, Sam Kennedy, advirtió la semana pasada que sería inapropiado festejar cuando 800.000 empleados del gobierno federal no están cobrando salario. El equipo hizo el anuncio justo cuando la Casa Blanca y líderes del Congreso llegaron a un acuerdo de corto plazo para poner fin al cierre parcial del gobierno federal de aquí, de Estados Unidos. Y el equipo de los Atléticos de Oakland anunció que ha firmado por 1 año al pitcher derecho mexicano Marco Estrada, quien era agente libre. Estrada, veterano de 11 temporadas en las Grandes Ligas, ha pasado las últimas 4 campañas con los Azulejos de Toronto. También ha lanzado para los Nacionales de Washington y los Cerveceros de Milwaukee. El pitcher mexicano de 35 años fue convocado al Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas en el año 2016, donde tuvo marca de 7-14 el pasado año con promedio de carreras limpias de 5.64 en 28 aperturas, se reiteró en el 2018. Por último, quiero señalar que la opción del club de 14 millones de Carlos Carrasco, el venezolano, para el 2023, bajo su nuevo acuerdo con los Indios de Cleveland, se garantizaría si lanza 170 entradas o más en el 2022 y se espera que esté saludable para la siguiente temporada. El derecho, de 31 años de edad, acordó el 6 de diciembre pasado un contrato de 4 años y la suma de 47 millones de dólares, un acuerdo que se concretó el último fin de semana. El contrato de Carrasco, el venezolano, incluye 37.2 millones de dólares de dinero nuevo garantizado. Mantiene un salario de 9.75 millones para la campaña del año 2019. Carrasco tuvo récord el pasado año de 17 victorias y 10 derrotas con un promedio de carreras limpias de 3.38 en 30 aperturas en el 2018 para los campeones de la División Central de la Liga Americana, los Indios de Cleveland. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Son las 6:30. Siguen llegando detalles del tornado desde Cuba. Ha dejado a gran parte de la capital cubana, o dejó a gran parte de la capital cubana sin electricidad. Provocó la caída de árboles, postes de electricidad, rotura de puertas y ventanas, así como daños en techos de casas y algunos derrumbes. Y en su comentario de esta media hora, Armando Valladares señala que se complica la situación para el régimen cubano debido a la crisis de Venezuela. Después de tantos años de dictadura, apunta Valladares, en Venezuela ocurre lo mismo que ocurrió y ocurre en Cuba. Teudy Giró en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoli en la producción. Y en la sala de redacción, Alberto Müller, Waldo Serrano y Carmen Stiggers. Les habla Rafael Martínez Sixto. El gobierno de Nicolás Maduro se retractó este fin de semana de una orden de expulsar en 72 horas al personal diplomático de Estados Unidos de allí, de Venezuela. La Cancillería venezolana emitió un comunicado que dijo que el gobierno de Maduro abrió una ventana de 30 días para negociar con Washington la creación de una oficina de intereses de Estados Unidos en Venezuela. El Departamento de Estado no confirmó el anuncio de Caracas y solo reiteró que su prioridad es la seguridad de su personal y que no tiene planes de cerrar la embajada en Venezuela. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para pedirle que active mecanismos para hacer frente a la crisis humanitaria que atraviesa su país. En la carta divulgada por Twitter, Guaidó dice que se requiere urgentemente la cooperación de la solidaridad internacional para atajar la aguda crisis que se manifiesta en la escasez de alimentos básicos y medicinas. Agrega que la situación de emergencia que padece Venezuela tiene millones de víctimas que sufren por no tener acceso a salud, seguridad alimentaria, educación y seguridad personal. La ONU ha confirmado una visita de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, aunque todavía no hay una fecha concreta ni una lista de los lugares que la representante querría visitar. Entre tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la potencia extranjera que interviene hoy en Venezuela es realmente Cuba. Damaso Rodríguez amplía.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU el daño que la intromisión de Cuba ha causado en Venezuela.
But no regime has done more to sustain the nightmarish condition of the Venezuelan people than the regime in Havana.
No existe un régimen que haya hecho más por perpetuar la pesadilla que vive el pueblo venezolano que el régimen de La Habana, dijo el secretario de Estado, y señaló que la intervención de Cuba solo ha empeorado las cosas en Venezuela.
For years, Cuban security and intelligence thugs, invited into Venezuela by Maduro himself.
Por años, la seguridad cubana y los matones de la inteligencia, invitados a Venezuela por el propio Maduro y quienes los rodean, han sostenido este papel ilegítimo. Han capacitado a secuaces de seguridad e inteligencia de Maduro en las peores prácticas de Cuba. El Ministerio del Interior de Cuba proporciona incluso seguridad personal del expresidente Maduro, enfatizó Pompeo.
Let's be crystal clear. The foreign power meddling in Venezuela today is Cuba.
Seamos claros, la potencia extranjera que interviene hoy Venezuela es Cuba, sentenció Pompeo. Ha llegado el momento de que todas las naciones elijan un bando. Se acabaron los aplazamientos y los juegos. O están con las fuerzas de la libertad o están con Maduro y su caos, enfatizó el secretario de Estado.
The United States and our partners are the true friends of the Venezuelan people.
El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos está apoyando a recuperar un brillante futuro para Venezuela y estamos aquí para instar a todas las naciones para apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
A propósito de la influencia y la presencia de los cubanos en Venezuela, Desde la ciudad de Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turba Yadares manifestaba su agradecimiento a medios de información como Radio Martí, que dan a conocer la actual situación que está ocurriendo en Venezuela y no la que el régimen cubano les presenta.
Los cubanos estamos siguiendo con demarcado interés la situación que se está dando ahora mismo en Venezuela por las obvias implicaciones que esto va a tener en, tanto en la economía como en los modos de vida del nacional. En ese sentido, lamentablemente tenemos que informar a través de los medios oficiales que, como se sabe, están totalmente parcializados de parte del régimen de Maduro. No obstante, a través de emisoras como Radio Martí o medios alternativos tratamos de recopilar la mayor cantidad de información posible. En ese sentido, bueno, hay gran expectativa de lo que pueda ocurrir, partiendo de que la experiencia venezolana tiene muchas similitudes con la cubana y de las posibles alianzas que pudiera haber en un futuro entre los demócratas venezolanos y la oposición cubana.
Testimonio de Alejandro Turba Yadares, periodista independiente residente en la ciudad de Cienfuegos. Por otra parte, en una entrevista exclusiva con Radio y Televisión Martí, el exmandatario de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, declaró que la dictadura de Venezuela se encuentra en estado terminal y que hasta hoy realmente ha vivido de sus negocios de combustibles con Estados Unidos.
El grupo de Lima, en el que no está Estados Unidos, hace varios meses ha señalado que no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente porque fue un cuerpo colegiado a la cubana, que no fue producto de una elección, sino de una selección que hizo Maduro para intentar anular el Congreso opositor que ganamos en diciembre de 2015 cuando estuvimos allá para apoyarlos. La ANC es en realidad una asamblea narco-cubana, la que instaló Maduro, que después convocó elecciones sin partidos, con fraude, y hace meses que dijeron que el 10 de enero, cuando fenecía el mandato del expresidente Maduro, no iban a reconocer su nuevo mandato. Lo dijeron Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, la Unión Europea y demás. Y lo que sucede es que cuando llega este momento, el viejo libreto cubano es tratar de generar esta lucha contra el imperio, disfrazarse de David, cuando son unos goliaths tiránicos, abusivos, autoritarios, criminales, delincuenciales y corruptos. Es una dictadura atroz y feroz, la de Venezuela, dura y pura, criminal y delincuencial, que está en estado terminal. Lo segundo que no funciona en todo esto es que el secreto mejor guardado de este proyecto chavista de Maduro es que viven de los Estados Unidos. Es el único país, Venezuela, que tiene y ha tenido hace años 7 refinerías en los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene tuberías, que tiene gasolineras. Hoy día, 95% del ingreso en efectivo que le ingresa al narcotirano de Maduro viene de las gasolineras de Citgo en Estados Unidos.
Ayer domingo, en una iglesia en el municipio Chacao, al este de la capital de Venezuela, se llevó a cabo una eucaristía para pedir por los caídos y sus familiares en las manifestaciones de la pasada semana. La celebración religiosa contó con la presencia del presidente encargado Juan Guaidó, quien al salir volvió a hacer un llamado a los militares y la Fuerza Armada en general para colocarse del lado de la Constitución.
He dejado mi barca.
Que santifiques por el mismo espíritu esos dones que hemos separado.
Es una respuesta a el descontento en las Fuerzas Armadas, es una respuesta al descontento en el seno de la familia militar, es una respuesta a hablar de reconciliación y amnistía. No es una respuesta al hambre, no es una respuesta al problema que tiene hoy los venezolanos, no es una respuesta a la falta de insumos en JM y los ríos, no es una respuesta a la falta de agua en La Guaira, no es una respuesta a la falta de gasolina en la frontera, en Táchira, en Zulia o en los estados llaneros. No tiene una respuesta a ningún tipo de problemática porque ellos crearon el problema. Nosotros sí estamos ofreciendo no solamente amnistía y garantías, hemos ofrecido también o va a ingresar la ayuda humanitaria y resolver el problema de la gente, porque está el centro de nuestra política, es la gente en definitiva. Así que los ejercicios militares, bienvenidos sean. Ojalá también sirvan para mejorar la presta operacional de nuestras Fuerzas Armadas. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden: no dispares al pueblo de Venezuela. No dispares a los que de manera clara, constitucional, han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a tu trabajo, a tu sustento. Vieron el día de hoy cómo, a pesar de la áspera relación que hemos llevado con las Fuerzas Armadas durante años, hoy fuimos a tenderle la mano. Hoy vimos cómo algunos oficiales, ordenados por supuesto, incluso deshicieron esta ley de amnistía. Lo que no se puede deshacer es la intención y voluntad de un pueblo por perdonar y por reencontrarse.
Son exactamente las 6:40 minutos. Ha concluido en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco invitó a los jóvenes católicos a que sean los influyentes del siglo XXI y a imitar a la Virgen María, que fue la influyente de Dios. El pontífice habló en una ceremonia de vigilia de esta Jornada Mundial de la Juventud en la explanada del Metro Park de Panamá. Francisco dijo a los jóvenes que abrazar la vida es una acción que se manifiesta también cuando se da la bienvenida a todo lo que no es perfecto, al discapacitado, al migrante, al preso. El Papa criticó además a un mundo que no está dando raíces ni cimientos a los jóvenes y lamentó que si se les priva de oportunidades laborales, educativas y comunitarias, no tendrán dónde agarrarse. Sin educación es difícil soñar futuro. Sin trabajo es muy difícil soñar futuro. Sin familia y comunidad es casi imposible soñar futuro, sentenció el Papa Francisco. Cambiamos de escenario, y por cierto lo hacemos bastante radicalmente porque al menos 4 personas, entre ellas 3 policías, murieron y 10 resultaron heridas en un doble atentado en una misma zona en la provincia de Saladino, en el norte de Irak. 2 muertos y 8 heridos dejó una bomba que estalló junto a un autobús que trasladaba a policías cerca del poblado de Al-Shirkat. Otra bomba impactó a otro grupo de agentes que se dirigían al lugar de la primera explosión y dejó un saldo de 2 muertos y 3 heridos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:41 minutos. Es el momento de la noticia en perspectiva. Hoy en la noticia en perspectiva, la referencia a los viajes que ha estado haciendo el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Rodrigo Malmierca estuvo primero en Bruselas, se reunió con empresarios belgas y les habló de las oportunidades que hay en Cuba acerca de la inversión. Y luego se dirigió al foro de Davos en Suiza. Vamos a conocer detalles de esta visita de Malmierca en la entrevista que Tomás Cardoso le hace al economista Elías Amor Bravo, residente en Valencia, España.
Bueno, profesor, Rodrigo Malmierca, el flamante ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, pues hasta el año pasado el foro de Davos era un show mediático. Este año Malmierca ha estado ahí, incluso ha estado hablando que independientemente de toda la polémica que ha habido con las diferencias sobre las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, esta organización terrorista, él considera que esto no va a dificultar la búsqueda de inversiones en Cuba. ¿Qué hace Rodrigo Malmierca en Davos?
Es una reunión importante a la que Cuba, en tiempos de Fidel Castro, nunca se mostró muy favorable.
La última vez, Elías, perdone que lo interrumpa, sí. La última vez que un funcionario cubano fue Carlos Laje, y se remonta allá en 1995.
En el periodo más o menos del periodo especial, cuando Cuba necesitaba urgentemente ayuda internacional. Sí, así fue. Pero desde esa época y antes, porque esto lleva 49 años, nunca Cuba estuvo presente en ese foro. Es más, cuando Cuba pertenecía al bloque soviético, ese bloque soviético anatemizaba lo que se estaba celebrando en Davos y se consideraba poco más o menos que una ofensa a los principios fundamentales, bla, bla, bla. Dicho esto, la presencia sorprendente de Malmierca este año, yo la estuve analizando el otro día en mi blog, se debe fundamentalmente a 3 factores. En primer lugar, que Cuba está necesitada de cualquier aportación de capital extranjero, y en cualquier sitio en donde se den las condiciones favorables para hacerlo, las autoridades del régimen pues no tienen el más mínimo problema para asistir. Segundo, que Malmierca parece tener un cierto margen de holgura con respecto a lo que podríamos denominar la ortodoxia comunista de Cuba para dirigirse a este público de inversores y de capitalistas extranjeros. Yo no creo que en La Habana haya sentado muy bien que Malmierca se codee con este tipo de personas que en Cuba poco más o menos son considerados que el demonio, ¿verdad? Sí. Completamente enemigos. Fidel Castro, insisto, lanzó improperios hacia el foro de Davos en numerosas ocasiones, los ponía como un ejemplo de las personas malvadas, de quienes roban, de quienes les llamaba imperialistas, explotadores, de todo tipo de insultos que ya sabemos que era muy favorable a este tipo de mensajes. Básicamente porque en Davos lo que hay es una reunión de personas que están en las antípodas del modelo económico y social de Cuba. En Davos está el sistema de la economía libre de mercado, representado por todo tipo de agentes económicos de ese sistema, incluso van hasta líderes sindicales de los distintos países a participar en esas reuniones. Y Cuba no soporta ese modelo. Cuba defiende una cosa que llaman el socialismo, que no sabemos muy bien lo que es.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Caracas. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una manifestación para el miércoles, otra para el sábado, para exigir a los militares que se pongan del lado de los ciudadanos y permitan la entrada de ayuda humanitaria. Washington. Estados Unidos levantó sus sanciones al gigante ruso del aluminio, Rusal, y a otras compañías rusas que habían sido penalizadas por sus lazos con un oligarca vinculado con el Kremlin. Ciudad Hidalgo. Al menos 3.000 migrantes centroamericanos entraron ayer domingo en México para escapar de las agresiones que están sufriendo en Tecumumán, Guatemala, por parte de la población. Europa. Madrid. La policía española desalojó en las últimas horas a taxistas de la capital española que protestaban desde ayer en una de las principales arterias de la capital, allí en Paseo de la Castellana, para que se regule a los vehículos de alquiler con conductor. Moscú. Las autoridades rusas arrestaron a un hombre sospechoso de robarse una pintura de un famoso artista del siglo XIX de un museo en Moscú a plena luz del día, ayer domingo. Estambul. Turquía está preparando formar zonas de seguridad en el norte de Siria para que alrededor de 4 millones de refugiados sirios que mantienen su territorio puedan regresar a su país. Asia. Pekín. Un tribunal de Tianjin, al norte de China, sentenció hoy a 4 años y 6 meses de prisión al abogado especializado en casos de derechos humanos Wang Guangchang por subversión contra el Estado. Tokio. El primer ministro japonés Shinzo Abe reafirmó su voluntad de solucionar la disputa territorial con Rusia por las Islas Kuriles, con vistas a firmar el acuerdo de paz pendiente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Manila. La Policía Nacional de Filipinas elevó la alerta por terrorismo en todo el país tras el atentado ayer en la isla sureña de Jolo, reivindicado por el grupo Estado Islámico y que dejó 20 muertos y un centenar de heridos. Oriente Medio. Ramalá. El primer ministro palestino Rami Hamdala puso este lunes su cargo en el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina a disposición del presidente de la misma, Mahmoud Abbas, declaró su portavoz Ahmad Shami. Dubái. Irán dijo que no puede confirmar que sostiene conversaciones secretas con Francia sobre su disputado programa de misiles balísticos, tal como informó el viernes el canciller francés Jean-Yves Le Drian. Beirut. El Organismo de Liberación del Levante, una alianza islamista en la que está integrada la ex filial siria de Al-Qaeda, ha arrestado y torturado a decenas de civiles en el norte de Siria, denuncia Human Rights Watch. Son las 6:48. En cuanto al tiempo, gracias a la colaboración de Lázaro Domínguez, hemos conocido que el Frente Frío asociado a este sistema de bajas presiones, del cual les hemos venido informando, se extiende ahora sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias cubanas de Villa Clara y Cienfuegos. En el pronóstico para la isla, nublados con algunos chubascos y lluvias desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila y parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. La mínima entre 16 y 19 grados, la máxima entre 27 y 30. Con vientos del norte desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en occidente y centro, vientos del sur desde 10 hasta 25 kilómetros por hora en la región oriental. Fuertes marejadas en las regiones occidental y central con inundaciones costeras, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en la costa sur.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Díaz-Canel, el tarugo del decrépito dictador Raúl Castro y los dirigentes de la dictadura han perdido el sueño y la tranquilidad. La situación en Venezuela se les ha complicado de mala manera. Tal y como dijera el secretario general de la OEA, el embajador Almagro, la revolución cubana ha sido la jinetera de los últimos años. Ha vivido recostada y a expensas de la Unión Soviética durante décadas. Al caer el comunismo y terminar aquella ayuda tremenda, apareció Chávez y la revolución jinetera comenzó a chupar la sangre de Venezuela como una verdadera sanguijuela social. Eso ha sido la historia de la revolución desde el principio de la dictadura. Verdaderos limosneros internacionales. Al principio, la ineptitud de los guerrilleros, el desconocimiento y la estupidez acabaron con todos los recursos de una nación rica como lo era Cuba. Recuerdo que el asesino en serie Che Guevara decía que la causa por la cual Cuba no podía prosperar era por las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Y ya saben ustedes, cubanos que me escuchan, el resto de la historia. Esa incapacidad es lo que ha destruido a todos los países que han caído bajo la dictadura comunista. Miren a Venezuela hoy, después de 20 años de dictadura comunista, sucedió exactamente lo mismo que en Cuba. Es una copia al carbón. Primero Chávez y Maduro acabaron con todos los recursos de ese rico país y, al igual que en Cuba, después de dilapidar esas riquezas, comenzaron a destruir toda la base económica y productiva de la nación. Miren a Cuba hoy, la azucarera del mundo. Este año tuvieron que comprar azúcar de remolacha a Francia para poder vender la cuota mínima por la libreta de racionamiento. El Che Guevara dijo que la cuota azucarera, es decir, la venta de azúcar en los Estados Unidos, era una explotación, que cuando Cuba dejara de vender azúcar a los norteamericanos, la riqueza del país iba a ser enorme. Hoy la industria azucarera no existe en Cuba. Más de 100 centrales azucareras están inoperantes y vandalizados. Miren a Venezuela, hace años tiene que comprar petróleo y gasolina en países extranjeros. Cuba estuvo recibiendo subsidios de la Unión Soviética a cambio del sometimiento total e indignante. Esa ayuda ascendía a 5.000 millones anuales, además de lo que recibía de alquiler de las bases militares, por ejemplo, 200 millones por la base de espionaje de Lourdes. Esas cantidades enormes de dinero no se utilizaron para desarrollar el país o conseguir una vida decente a sus ciudadanos. Esos miles y miles de millones fueron exactamente 5 veces más que los millones que se dieron a la Alianza para el Progreso para todos los países de América Latina. Cuba ya no puede seguir explotando a Venezuela. Maduro ya está podrido, así que vendrá otro pedido especial, esta vez mucho más radical que el anterior. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Avanza, avanza lo de la tercera dimensión, la tecnología de impresión 3D. Y lo digo porque una empresa sueca utiliza esa tecnología para crear lo que dice es el acero más resistente del mundo. Miguel Ángel Rivera amplía.
Creado por BBN Components en Uppsala, unos 70 kilómetros al norte de la capital sueca, Estocolmo, el acero se llama Vibenite 480 y su desarrollo demoró varios años, al igual que el proceso de utilizar la impresión 3D para producir aleaciones de alto contenido de carburo. Se dice que el acero es altamente resistente a la corrosión y al desgaste, mientras que es resistente al calor hasta 750 grados centígrados. Y el proceso de impresión hace que la producción sea rápida y eficiente, en comparación con métodos anteriores. El nuevo material combina la tenacidad del polvo metálico con la resistencia al calor de los carburos cementados. La compañía dice que su éxito en el uso de tecnología de impresión 3D podría allanar el camino para la producción de acero sin la necesidad de taladrar
fresar y tornear.
You totally change.
Cambia totalmente la forma de lo que uno puede hacer, de modo que ese es el verdadero cambio paradigmático en las tecnologías de fabricación.
Los representantes de la compañía esperan que tanto el producto como el proceso cambien el juego, especialmente en lo que respecta a la producción de herramientas para el termoformado, la fundición, el corte, la carpintería y la perforación de rocas. Los metales duros son un grupo importante de materiales y se usan regularmente para taladrar rocas y en herramientas para corte de metales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 6:55 minutos, tenemos ahora la información deportiva. Y no tanto deportiva porque Edemio Navas nos habla de una relación familiar entre los peloteros Yonder Alonso y Manny Machado. Y también el traslado del cubano a los Medias Blancas de Chicago y la comunicación constante que sostiene con otro pelotero cubano, José Dariel Pito Abreu.
Muchas gracias, saludos amigos. A estas alturas de la temporada muerta, la conexión entre el cubano Yonder Alonso y Manny Machado es bien conocida. Alonso es el cuñado de Machado, que está casado con la hermana de Alonso, Yainé. Pero además del lazo familiar, son amigos que viven muy cerca uno del otro y entrenan juntos en esta ciudad de Miami. Alonso entiende el interés que hay entre los fanáticos de su equipo de los Medias Blancas de Chicago y en el mundo de las grandes ligas en general por uno de los dos grandes agentes libres disponibles en estos momentos, junto al estadounidense Bryce Harper. Pero el primera base cubano y bateador designado sigue inclinado a dejar a Machado manejar sus asuntos él solo. En una entrevista, Yonder Alonso dijo que él deja que esas cosas las manejen Machado y su familia. Le doy esa privacidad, dijo el nuevo jugador del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Él se merece eso y su familia también se lo merece, que respetemos su decisión, siguió hablando el veterano con la prensa. Más allá de eso, espero que sea mi vecino en Chicago. Él y su familia tienen un futuro brillante y, como dije, quizás sea mi vecino en Chicago. Alonso también reveló que desde que fue cambiado a los Medias Blancas el 15 de diciembre pasado, ha estado en comunicación constante con el también cubano y líder del equipo, José Dariel Pito Abreu, del poblado Maltiempo en la Perla del Sur. Abreu ha jugado 102 encuentros como bateador designado con los Medias Blancas, comparado con 692 en la inicial, pero solo 38 en el turno de bateador designado en las últimas tres campañas. Alonso solo ha sido designado 3 veces en las últimas 3 temporadas, pero no creo que el ajuste para ninguno de los dos vaya a ser grande. La comunicación será clave y definitivamente nos estamos comunicando bien, no solo él y yo, sino el staff y con Rick Rentería, el manager de los Medias Blancas, explicó el cubano Yonder Alonso. Vamos a estar bien. La meta aquí es ganar, sacar 27 outs, ganar, irte a tu casa y regresar al día siguiente para hacer lo mismo, buscar una victoria. Conozco a Pito Abreu desde hace un buen tiempo. No vive muy lejos de mi casa en Miami, así que tenemos una gran amistad desde hace buen tiempo. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, hoy lunes tendremos un total de 5 partidos a las 7 de la noche. El quinteto de Nueva York jugará contra el Charlotte. Golden State, el actual campeón, rivalizará contra Indiana a las 7 de la noche, 7:30 hora de Cuba. Boston frente a Brooklyn. En tanto, Denver jugará contra Memphis a las 8 de la noche y a las 10:30 los Clippers de Los Ángeles contra el quinteto de Atlanta. Mañana martes un total de 7 partidos. El Milwaukee se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por Toronto, Indiana y Filadelfia, mientras que Golden State, el actual campeón de la NBA, sigue en primer lugar en la Conferencia del Oeste, escoltado por Denver, Oklahoma City y Portland. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente interino de Venezuela, o como se hace llamar, el presidente encargado, Juan Guaidó, convoca a dos nuevas movilizaciones, una para el miércoles, otra para el sábado. Israel, entre tanto, reconoce a Guaidó como el nuevo liderazgo en Venezuela. En Cuba, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, insta a la población cubana a votar no el 24 de febrero por la Constitución. Precisamente más de 2 millones de cubanos podrían rechazar esta reforma constitucional el día 24 del mes que viene. Y aquí en Estados Unidos, el gobierno levanta sanciones impuestas a varias firmas rusas.
Radio Martí Noticias.
Bien, amigos, ya estamos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aproximadamente a las 7:15 tendremos el segmento El Tema del Día y estaremos dándoles detalles de la huelga de hambre que realizan tanto el sacerdote yoruba Alexei Mora Montalvo, la está haciendo en Placetas, y el preso político Misael Díaz Paseiro, quien se encuentra recluido en la cárcel La Pendiente de Santa Clara. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. En la producción, Danilo Fuentes Viñoli, y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Les habla Rafael Martínez Sixto. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado a dos nuevas movilizaciones de calle, una el miércoles 30 de enero y la otra el sábado 2 de febrero. En una transmisión de Periscope el domingo por la noche, Guaidó pidió que en todos los rincones del país los venezolanos salgan a la calle para exigirle a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado del pueblo y llevar el mensaje que permita la entrada de la ayuda humanitaria. Explicó que la convocatoria del sábado se hará también en otras ciudades del mundo para acompañar el respaldo de la Unión Europea. Guaidó señaló igualmente que no ha convocado a la ciudadanía que proteste diariamente porque es consciente de que actualmente los venezolanos están luchando para conseguir la comida. Entre tanto, se conocía que el ex diplomático estadounidense Elliot Abrams va a encabezar los esfuerzos de Estados Unidos en Venezuela con el fin de impulsar la estabilidad y democracia en el país. El secretario de Estado Mike Pompeo hizo el anuncio este fin de semana y en Washington Tony Cano preparó este informe.
El secretario de Estado Mike Pompeo se refirió a la situación en Venezuela y lo acontecido en los últimos días en la nación suramericana. Esta semana el pueblo de Venezuela ha rechazado el régimen ilegítimo del expresidente Maduro. Consistentemente con la Constitución y con el apoyo del pueblo venezolano y la Asamblea Nacional, Juan Guaidó se ha declarado el presidente interino de Venezuela. Por otra parte, Pompeo informó que Estados Unidos nombró al diplomático Elliot Abrams como enviado especial para Venezuela. Elliot Abrams se une para dirigir nuestros esfuerzos en Venezuela. Este crítico trabajo empieza inmediatamente. La extensa carrera de Elliot Abrams en asuntos internacionales incluye muchos años en esta organización. En la administración Reagan fue subsecretario de Estado para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios y subsecretario de Asuntos Interamericanos. En el gobierno de George W. Bush fue parte del Consejo de Seguridad Nacional como asesor principal para la democracia, derechos humanos y asuntos internacionales. Tony Cano, Washington.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que su país reconoce al nuevo liderazgo en Venezuela, después de que el opositor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamase la semana pasada presidente interino. La agencia Reuters tiene parte de las declaraciones de Netanyahu.
Israel se une a Estados Unidos, Canadá y a la mayoría de los países de América del Sur y países de Europa para reconocer el nuevo liderazgo en Venezuela.
El gobierno alemán, entre tanto, instaba en las últimas horas al Ejecutivo venezolano, también a las fuerzas de seguridad del país, a evitar toda violencia y a garantizar la seguridad de opositores y manifestantes. El portavoz del gobierno alemán, Stephen Seiber, reiteró asimismo la postura de Berlín, que ha exigido junto a otros socios europeos como España, Francia, Portugal y el Reino Unido al presidente gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, la convocatoria de elecciones libres y justas en 8 días, algo a lo cual, ya lo ha dicho Maduro, él se opone. Por cierto, en cuanto a la seguridad de las personas y de lo que ha pasado con otras, Paulo Abravo, secretario ejecutivo de la Conferencia o Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revela qué va a pasar con las personas que han violado los derechos humanos del pueblo de Venezuela. En Washington, Jorge Agobián, de La Voz de América, conversó con Abravo sobre este tema.
¿Cuál es el futuro de las personas que están violando los derechos humanos de los venezolanos? ¿Cuál es el futuro próximo de ellos?
El futuro, no hay ninguna duda de que es responder ante la justicia. Responder por cada una de sus acciones, responder por sus crímenes, porque la historia ya ha demostrado que la justicia llega. Puede llegar un poco más tarde, puede llegar antes, puede llegar en tiempo oportuno. Pero la justicia llegará y la memoria de las personas no dejarán pasar cada uno de estos episodios y el sentimiento de lucha de aquellos que en el pasado fueron violados y que no tienen en el presente una respuesta efectiva a sus derechos, es de buscar constantemente en el futuro las posibilidades de justicia. Hay una expresión de los movimientos victimados por estas graves violaciones a los derechos humanos en un gran largo periodo de tiempo, que es la lucha que se pierde, es la lucha que se abandona. Es típico de los familiares y de cada una de las víctimas de luchar hasta el final por una debida justicia.
Son las 7:07. Abrimos página informativa con lo que tiene que ver con la convocatoria al referendo constitucional en Cuba el 24 de febrero. Una encuesta revela que más de 2 millones de cubanos podrían rechazar la nueva constitución. Y Tomás Cardoso tiene el informe.
Encuesta realizada dentro de Cuba por el Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid concluye que el 33.5% de los cubanos con derecho al voto podría mostrar su rechazo a la nueva constitución en el referendo que se realizará el próximo 24 de febrero, comenta el director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Raga.
Para nosotros es muy significativo el caso que sean cerca de 2 millones y tanto los que estén en desacuerdo.
Y según Jack Cixires, asesor político del observatorio, la encuesta reveló que el 74.6% de los cubanos acudirá a votar.
1.200 personas fueron encuestadas a nivel nacional. Es interesante destacar de los que dijeron que sí iban a votar, es que sale la cifra, en realidad son dos cifras, es el 33.5 que le hemos llamado el bloque de rechazo a la Constitución y el 38.2 que es el bloque del sí, el bloque que está a favor de la Constitución.
Y para González Raga, el mérito de la encuesta es tener una idea de cómo están pensando los cubanos.
Y que tengamos ese pulso es importante previo al referéndum, que es un momento crucial en la historia de Cuba.
Para el abogado guantanamero Roberto Jesús Quiñones Hacer, los números de la encuesta revelan un descontento existente en la población.
Las últimas elecciones para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre votos anulados, personas que no se presentaron y personas que no votaron, es decir, depositaron el voto en blanco, sumaron más de 2 millones. Ahí están los datos publicados por el Granma.
La encuesta fue realizada en la isla en 11 provincias entre el 2 y el 22 de enero por el Grupo de Estudio de Dinámicas Sociales del Observatorio de Derechos Humanos. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por su parte, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, insta a la población a votar no el 24 de febrero por esta nueva constitución cubana y a aprender del pueblo de Venezuela que está luchando por lograr una transición hacia la democracia.
Quiero decir
decirle que una vez más, las damas de blanco no nos rendimos. Seguimos saliendo a las calles a ejercer nuestra libertad religiosa, pero también la libertad de manifestación pacífica. Y quiero resaltar que de la Fede Nacional de las Damas de Blanco, quien les habla, Berta Soler, ya del domingo 20 estamos saliendo con un cartel que dice yo no voto. Yo no voto porque realmente las Damas de Blanco convocamos a las personas que realmente que no voten, que boicoteen la farsa electoral del día 24 de febrero, pero también que hoy ejerzan su libertad de desobediencia civil. Por lo tanto, una vez más, convocamos a las Damas de Blanco a la protesta cívica en las calles. Estamos viendo ejemplo el pueblo de Venezuela que protestando, dejando las urnas vacías, es que está cerca de su libertad, cerca de su libertad, y una Venezuela sin Maduro. Los dictadores no se tumban con votos, se tumban con la protesta cívica en las calles.
Ayer domingo, precisamente a pesar de sufrir más de 2 decenas de arrestos en toda la isla, al menos 2 docenas de damas de blanco pudieron asistir a misa en diversas partes de la isla. A propósito de la nueva constitución, desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa revela que integrantes de diversas organizaciones de la oposición están realizando o continúan realizando esfuerzos para luchar contra varios artículos de esta nueva constitución cubana, artículos que limitan la soberanía y el Estado de Derecho de los ciudadanos en la isla.
Estamos trabajando en 2 direcciones porque tenemos varias matrices de cosas que hacemos. Una primera es dentro de la campaña por el no. Nosotros tenemos una campaña que se llama No al 541, que son los artículos 5, 4 y 1 de la Constitución relacionados así por orden de importancia, no en el orden de relación numérica lógica. Y estamos trabajando en esta campaña porque creemos que básicamente ese es el núcleo totalitario sobre el cual debemos fijar nuestra atención. Son los artículos que limitan justamente la soberanía de los ciudadanos e impiden que se puedan reformar los demás artículos de la Constitución en la dirección de la soberanía, la democracia y el Estado de Derecho. Entonces estamos enfocándonos en esa campaña. Por otro lado, los activistas básicamente de la plataforma Otro 18 están colaborando con una organización que se llama Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE por sus siglas, que está preparando también activistas y voluntarios para la observación del referendo del 24 de febrero. Esas son las 2 direcciones fundamentales en las que estamos trabajando de inmediato. Hay otras direcciones más estratégicas y de más largo plazo, pero fundamentalmente estamos haciendo estas cosas que te describí.
Son las 7:12, está usted en sintonía de Radio Martín Noticias. Nuestros próximos segmentos, el tema del día y la información sobre el tiempo. De momento podemos decirles que el gobierno de los Estados Unidos ha levantado las sanciones impuestas a firmas rusas vinculadas con el oligarca Oleg Deripaska, un aliado del presidente ruso Vladimir Putin. Los demócratas y algunos republicanos alegaban que las compañías en cuestión, entre ellas el gigante del aluminio ruso Rusal y la eléctrica JSC Eurosip Energo, estaban bajo el control de este oligarca, de Deripaska. Sin embargo, el Departamento del Tesoro anunció ayer domingo que las firmas han reducido directa e indirectamente la participación en acciones de Deripaska y reducido su control. Los reembolsos de impuestos del año 2018 aquí en Estados Unidos podrían demorarse. Tenemos detalles desde Washington con Leonardo Bonet.
Los empleados del Servicio Estadounidense de Recolección de Impuestos regresarán a sus labores con el acuerdo alcanzado el viernes entre el presidente Donald Trump y los líderes del Congreso para que el gobierno reanude operaciones. No obstante, los efectos negativos en la entidad ocasionados por el cierre parcial del gobierno y el gran número de personas cesadas temporalmente podrían demorar las devoluciones de impuestos. El periodo de declaraciones fiscales comienza oficialmente este lunes y el gobierno de Donald Trump ha dicho que los contribuyentes con saldo a favor recibirían los reembolsos a tiempo a pesar del cierre. La administración consiguió recursos para pagar cientos de miles de millones de dólares en devoluciones fiscales y había dispuesto que casi 60% de la fuerza laboral de la entidad regresara a trabajar sin paga. Sin embargo, hasta el martes, poco menos de la mitad de los 26 mil empleados del servicio que fueron cesados y que fueron llamados a trabajar sin paga durante el cierre del gobierno para procesar las declaraciones fiscales y resolver las dudas de los contribuyentes habían regresado a sus puestos de trabajo, según colaboradores del Congreso y del gobierno. Además de los 35 días que se alargó el cierre parcial del gobierno, la complejidad de la nueva ley tributaria ha afectado al servicio de recaudación de impuestos, de manera que enviar los reembolsos tributarios a tiempo podría ser una difícil tarea. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
Sobrevivientes y delegaciones conmemoraron ayer domingo el aniversario 74 de la liberación del campo de concentración de Auschwitz en Polonia, donde se calcula que los nazis exterminaron a más de 1 millón de personas. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los prisioneros eran polacos detenidos por las fuerzas de ocupación alemanas. Más tarde se transformó en un lugar donde se asesinó de forma masiva a judíos y gitanos, entre otros. Expresos colocaron flores en un muro de ejecuciones del antiguo campamento en el día de ayer y llevaron bufandas de rayas que recordaban sus uniformes de reclusos. Auschwitz-Birkenau estuvo operativo desde 1940 hasta el 27 de enero de 1945, cuando el campamento o el campo fue liberado por el ejército soviético. Actualmente el campo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y un museo memorial de 200 hectáreas visitado cada año por más de 1 millón de personas. Son las 7:15 minutos, estamos ahora en el tema del día. Tal como les hemos venido informando, cumplen hoy 14 días en huelga de hambre el sacerdote yoruba Alexei Mora Montalvo, quien realiza una huelga de hambre en la residencia de la opositora Ariane López Roque. Por cierto, Ariane López Roque es la esposa del preso político Misael Díaz Paceiro, quien en la cárcel La Pendiente de Santa Clara está realizando también otra huelga de hambre. De estos dos activistas nos habla inicialmente en el tema del día el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes.
Misael Díaz Paceiros y Alexei Mora Montalvo, ambos son miembros del Frente de la Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. El primero de ellos realiza la huelga en protesta por la burda represión de la que fue víctima cuando el pasado día 15, realizaba una grabación de su propia voz de la prisión, donde invitaba al pueblo de Cuba a no participar en la farsa electoral e invitaba a la oposición política de Cuba a unirse en torno a esta y otras campañas contra la farsa constitucional. En el caso de Mora Montalvo, es un sacerdote de la religión yoruba que está protestando, exigiendo, entre otros derechos, se le permita la circulación libremente y se le permita residir en el municipio de Placetas junto a su esposa, Jani Corrales del Río, puesto que cada vez que la seguridad de Estado le da la gana, lo arresta, le ocupa los teléfonos y lo deporta a la ciudad de La Habana, de donde es oriundo. Tanto Mora Montalvo como el preso político Díaz Paceiros están en muy estado crítico de salud. En el caso de Mora Montalvo, ya se dio que ser conducido en estado grave con ataque al corazón al Hospital General de Placeta, donde ha sido expulsado por orden de la policía política. Y en el caso de Misael, la noticia que se tiene de él es que, según los propios presos de nuestra absoluta confianza cercanos a él, han informado que la alta presencia de médicos y demás allí alrededor de su cama en oportunidades denota el estado crítico peligroso que se encuentra, que pudiera perder la vida en cualquiera de estos dos. Sabemos que la dictadura cubana está aprovechando la cobertura fuerte que se le está brindando a los sucesos de Venezuela para arreciar la campaña represiva contra estos hermanos, por los que pedimos solidaridad y apoyo mediático para que puedan salvar su vida. Jorge Luis García Pérez Antunes, Frente de la Resistencia, Orlando Zapata Tamayo.
También desde las últimas horas establecimos contacto con Félix Navarro, expreso político del Grupo de los 75, quien desde Perico en Matanzas nos daba detalles de la situación que afronta uno de los huelguistas, Mora Montalvo.
Nos preocupa sobremanera la situación que presenta de salud el hermano Alexei Mora Montalvo, que es sacerdote de la religión yoruba, pero que además es miembro del movimiento de resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo, que conduce nuestro hermano José Luis García Pérez Antunes. En este momento este hermano está cumpliendo 14 días de huelga de hambre. Y los signos vitales del último parte es la tensión arterial 80/40, pulsaciones 45 por minuto, y realmente tiene también la situación de la glucosa en 2,1. Los signos vitales además se notan muy débiles en todo su movimiento y demás, pero que además está con bradicardia y mucho dolor en el pecho, así como que continua crisis de epigástricas. Realmente esta cuestión es alarmante, puesto que son 14 días en huelga de hambre desde el pasado 15 de enero, reclamando que se haga justicia, que se le libere a él realmente la posibilidad de moverse con libertad como cualquier ciudadano cubano y establecer su residencia en cualquier parte de Cuba. Hace exactamente 5 años, 28 de enero del año 2014, él comenzó a vivir en la ciudad de Placetas, puesto que se casó con Jani Corrales del Río, y allí vive y tiene todos los documentos establecidos para estar en ese lugar. Y cada vez lo trasladan en patrulla, deportado hacia la capital del país de donde él es oriundo.
Testimonio de Félix Navarro acerca de la situación que afronta el huelguista Mora Montalvo en Placetas. También estaremos a lo largo del transcurso del día conociendo más detalles en relación con otro huelguista en la cárcel, Mixael Díaz Paseiro. Ha sido el tema del día.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Son las 7:21 minutos. Tenemos información sobre el tiempo. Por cierto, hablando del tiempo, a las y media, la referencia a lo ocurrido en Cuba en relación con este fuerte tornado que azotó anoche varias zonas de La Habana y que ha dejado 3 muertos y 172 heridos. Estableceremos contacto con la capital cubana. El frente frío asociado a un sistema de bajas presiones se extiende ahora sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. En el pronóstico para la isla, nublados con algunos chubascos y lluvias desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas, la mínima entre 16 y 19 grados, la máxima entre 27 y 30, con vientos del norte desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en occidente y centro, y vientos del sur desde 10 hasta 25 en la región oriental. En el mar, fuertes marejadas en las regiones occidental y central, con inundaciones costeras, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Son las 7:22 minutos. Un tribunal de Tianjin, en el norte de China, sentenció hoy a 4 años y 6 meses de prisión al abogado especializado en casos de derechos humanos Wang Guangshang por subversión contra el Estado. Esta es una acusación frecuentemente usada por el gobierno comunista chino contra activistas y opositores. Wang fue detenido en agosto del 2015 durante una campaña contra bufetes especializados en casos de derechos humanos que se saldó con el arresto de unos 250 abogados y activistas. Además de la condena por subversión, el Tribunal Popular Intermedio de Tianjin privó al abogado chino de sus derechos políticos durante 5 años, según detalló el propio tribunal en su página web. En Perú, al menos 15 personas han muerto en una boda en el Hotel Alhambra, en la ciudad andina de Abancay. se derrumbó un muro, el muro de un edificio, en medio de intensas lluvias, según confirmó la defensa civil, y otras 34 personas resultaron heridas.
Al menos 15 personas fallecieron el sábado tras la caída de una avalancha de piedras y lodos sobre un hotel en el que se celebraba una boda en la ciudad peruana de Abancay. El deslave arrasó con las paredes del edificio en el que había un centenar de invitados. Según el Instituto de Defensa Civil, el muro perimetral del hotel se desplomó por el colapso de un dique adyacente al edificio, construido para evitar la caída de rocas o deslizamientos en la zona. El recinto está ubicado muy cerca de una pendiente. Autoridades pidieron a los familiares de los afectados que se acerquen a los centros de salud correspondientes para que puedan identificarlos.
Y al menos 27 personas murieron, otras 77 resultaron heridas en la explosión de dos bombas en la catedral de la ciudad de Yolo, en el sureste de Filipinas. La primera bomba estalló dentro del templo durante la misa dominical y la segunda en el exterior de la catedral. Hace menos de una semana, la minoría musulmana de Filipinas apoyó la creación de una nueva región autónoma en el sur del país, con la expectativa de poner fin a casi 5 décadas de rebelión separatista. La isla de Yolo, allí en Filipinas, registra desde hace tiempo la presencia de rebeldes del grupo musulmán Abu Sayyaf, considerado una organización terrorista por Filipinas y Estados Unidos.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A las 7:26 minutos tenemos de nuevo la información deportiva con Edemio Navas, quien se refiere en esta ocasión, además de los Medias Rojas de Boston, a los Atléticos de Oakland, que han firmado por un año al pitcher mexicano Marco Estrada.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los miembros del equipo de los Medias Rojas de Boston, el actual campeón de la Serie Mundial de la MLB, pospusieron su visita a la Casa Blanca en Washington, D.C., debido al cierre parcial del gobierno federal. El equipo informó que consultó con las Grandes Ligas y la Casa Blanca y reprogramó el viaje para el 9 de mayo, un día libre tras una serie de 3 partidos con los Orioles en la ciudad de Baltimore, cerca de la capital estadounidense. Los Medias Rojas aceptaron la invitación del presidente Donald Trump para cumplir con la tradicional visita de los campeones el 15 de febrero. Pero el presidente de los Medias Rojas, Sam Kennedy, advirtió la semana pasada que sería inapropiado festejar cuando 800.000 empleados del gobierno federal no están cobrando salario. El equipo hizo el anuncio justo cuando la Casa Blanca y líderes del Congreso llegaron a un acuerdo de corto plazo para poner fin al cierre parcial del gobierno federal de aquí, de Estados Unidos. Y el equipo de los Atléticos de Oakland anunció que ha firmado por un año al pitcher derecho mexicano Marco Estrada, quien era agente libre. Estrada, veterano de 11 temporadas en las Grandes Ligas, ha pasado las últimas 4 campañas con los Azulejos de Toronto. También ha lanzado para los Nacionales de Washington y los Cerveceros de Milwaukee. El pitcher mexicano de 35 años fue convocado al Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas en el año 2016, donde tuvo marca de 7-14 el pasado año, con promedio de carreras limpias de 5.64 en 28 aperturas, se reiteró en el 2018. Por último, quiero señalar que la opción del club de 14 millones de Carlos Carrasco, el venezolano, para el 2023, bajo su nuevo acuerdo con los Indios de Cleveland, Jordan se garantizaría si lanza 170 entradas o más en el 2022 y se espera que esté saludable para la siguiente temporada. El derecho, de 31 años de edad, acordó el 6 de diciembre pasado un contrato de 4 años y la suma de $47 millones, un acuerdo que se concretó el último fin de semana. El contrato de Carrasco al venezolano incluye $37.2 millones de dinero nuevo garantizado. Mantiene un salario de $9.75 millones para la campaña del año 2019. Carrasco tuvo récord el pasado año de 17 victorias y 10 derrotas con un promedio de carreras limpias de 3.38 en 30 aperturas en el 2018 para los campeones de la División Central de la Liga Americana, los Indios de Cleveland. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. Ya entramos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos, Teudy Girón en el control de audio, en la producción Danilo Fuentes Viñoli y en la sala de redacción Waldo Serrano y Alberto Müller. Les habla Rafael Martínez Sixto. Un fuerte tornado azotó anoche varias zonas de La Habana. Según hemos podido conocer, el tornado ha dejado 3 muertos, cerca de 180 heridos y grandes estragos. Vamos a conocer precisamente más detalles acerca de este tornado a través del contacto telefónico que establecemos con La Habana, concretamente con el periodista Reinaldo Escobar del diario digital 14 y medio. Reinaldo, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Cómo está por allá?
Bien, bien. Por aquí bien. El buenos días es de cortesía porque realmente la noche ha sido tremenda, ¿no? ¿Qué tal la experiencia?
Bueno, mira, lo más, yo diría, interesante es que a pesar de que se había advertido que el clima se iba a deteriorar, realmente la gente quizás no esperaba que fuera una situación tan fuerte como la que ocurrió.
O sea,
como es tradicional, las noches del día 27 se realiza una marcha, la llamada Marcha de las Antorchas, para esperar el día en que nació José Martí, el día 28. Y fue bastante sorprendente que el gobierno suspendiera esa marcha porque se decía que el clima se iba a deteriorar. Realmente a las 7 de la noche pues no parecía que iba a ser tan grave la cosa. Pero a medida que fue avanzando el tiempo y a una gran velocidad, se empezó a cambiar todo de una manera muy fuerte, unos vientos muy, muy fuertes, una lluvia muy intensa. Y como ya sabemos, ha habido reportes de 3 fallecidos y casi 180 heridos en la ciudad de La Habana, especialmente en Regla, en el municipio de Regla, municipio costero, es donde ha habido más afectaciones.
O sea, perdona que te interrumpa, no, pero... se anunció que el clima se iba a deteriorar, pero en ningún momento se dijo que iba a ocurrir un tornado.
No, tú sabes que los tornados son bastante imprevisibles.
Sí.
Es decir, en La Habana no recuerdo cuántos años hace que no ocurrió un tornado.
Sí, pero fíjate.
Y la explicación posterior es que fue una explicación técnica, ¿no? Uh-huh. Que bueno, hubo una baja de la temperatura por aquí, una cosa por allá.
sí. Y ¡pum! Vino el tornado.
Aquí también se amenazó con un tornado, se dio a conocer la amenaza de un tornado, pero yo estaba incluso viendo la televisión, se interrumpió la programación y se anunció que de 7:53 de la noche a 8:38 era posible que un tornado afectara a los condados de Miami-Dade, de Broward. Y la información, claro, se dio unos minutos antes, muy pocos minutos antes, pero se dio.
No, aquí no hubo, que yo tenga noticias, no hubo esto. Yo estaba en la calle, no hubo una noticia advirtiendo tornado. Eso estoy casi seguro que no lo hubo, lo que se advirtió. Pero bueno, es que el clima se deteriore en un país caribeño es la cosa más normal del mundo. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Y las circunstancias en las que murieron las personas, se sabe, no se sabe, no?
Bueno, no, yo no tengo el dato, pero puedo presumir que hayan sido por derrumbes en la ciudad, porque tú sabes que La Habana es una ciudad que está muy golpeada por el deterioro habitacional y puede haber sido en que en la parte más fuerte de donde ocurrieron el viento, por donde pasó el viento del tornado, haya ocasionado algún tipo de derrumbe en la ciudad.
Sí.
También ocurre por inundaciones. La gente se pone un poco que tiene que salir de dos maneras o quizás por irresponsabilidad. Pero no sé si fueron gente ahogada o un cable eléctrico que cayó. El detalle no se ha dado todavía.
Sí, y el peligro se acrecienta dado el hecho de que en muchos techos hay tanques de fibrosen. Y esto, pues, naturalmente, pues, aumenta el de que los techos se vengan abajo, ¿no?
Sí, sobre todo porque quizás fueron techos que no fueron concebidos por un arquitecto para que tuviera tantos tanques arriba, ¿no? Uh-huh. Y en un edificio de tres pisos, por ejemplo, donde hay varios apartamentos, todo el mundo pone el tanque en la azotea. Y entonces eso va a ser, ese es el paisaje de La Habana desde arriba, con tanques puestos en los... Ahora mismo ya el clima está normal, no, ni siquiera me asomo al balcón, ni siquiera está lloviznando, solamente está gris y se ve en la lejanía de muchas nubes, pero bueno, ya no está lloviendo.
Bien. Bueno, por supuesto, en el transcurso del día conoceremos más detalles. Te agradecemos, Reinaldo, que hayas dado esta información a esta hora de la mañana. Así que muchísimas gracias.
Bien, gracias a ti. Un saludo a todos los oyentes.
Bien. Reinaldo Escobar, periodista independiente del diario 14 y medio, testigo precisamente de este tornado, este fuerte tornado que azotó anoche varias zonas de La Habana. Ahora a las 7:35 seguimos en el camino de la información. Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó dio ayer una orden a los militares que no disparen ni repriman a los ciudadanos que se manifiestan en las calles para exigir el fin de la crisis. Guaidó subrayó que la oposición ha querido tenderle mano a militares y policías al iniciar una campaña para hacerles llegar el texto de una ley que aprobó recientemente la Asamblea, que busca que los funcionarios desconozcan a Nicolás Maduro. Y Maduro, por su parte, encabezó ayer domingo unas maniobras militares para mostrar su confianza en los soldados. También, pues, dio a conocer que rechaza el ultimátum, lo que él llamó el ultimátum de la Unión Europea, para que en 8 convoque elecciones. En Washington, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advertía contra cualquier hecho de violencia o intimidación a diplomáticos estadounidenses en Venezuela o al propio líder opositor Juan Guaidó. Eso, dijo Bolton, representaría un grave asalto al Estado de Derecho y recibirá por parte de Estados Unidos una respuesta significativa. Y también dijo en su cuenta de Twitter que Cuba, en definitiva, es la que respalda, la que está detrás de las fuerzas paramilitares de Nicolás Maduro. Paulo Abrao es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aseguró que en Venezuela se ha instalado una de las peores situaciones de derechos fundamentales del hombre. El órgano independiente de la OEA instaló precisamente una sala situacional para documentar violaciones a las garantías humanitarias en ese país. Jorge Agobián, de La Voz de América, conversó con Abrao.
¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta Venezuela y la Comisión Interamericana, sobre todo en el tema de los derechos humanos en el país? Dejando a un lado el tema político y la pugna política, el tema de los derechos humanos, los mayores retos que existen en este momento.
El primer de ellos es cesar todo y cualquier tipo de represión a las personas que desean salir a las calles para manifestarse libremente. Que no se produzca violencia en contra de los manifestantes, que no se criminalice los reclamos sociales de la oposición, de todos aquellos que demuestran algún tipo de contrariedad a las decisiones gubernamentales. Hay un conjunto de premisas para el ejercicio de esta libertad de la manifestación. Una de ellas es el respeto a la libertad de expresión, el respeto al trabajo de la media independiente, el respeto al trabajo de los medios dentro del país para que se pueda producir una efectiva cobertura y la circulación libre del pensamiento y de las ideas. Y obviamente que Venezuela ya se ha acumulado una crisis económica que ha generado una dramática situación social. La ausencia de medicación, de medicamentos en los hospitales, la ausencia de comida en muchas de los supers, ¿no?, de los mercados, y eso ha generado un drama social particular también. Entonces yo podría de alguna manera sintetizar en estos tres grandes grupos de derechos. El primero de ellos es el derecho de manifestarse libremente, el segundo derecho a la libertad de expresión, y el tercero el respeto profundo a los derechos económicos, sociales y culturales de un pueblo que está pasando hambre, que está teniendo que salir y huir del país por una cuestión de supervivencia.
A la crisis en Venezuela se refería también en las últimas horas el Papa Francisco, quien imploró por una solución justa y pacífica. Y el pontífice hizo este pronunciamiento ayer domingo, poco después de oficiar una misa campal ante 700.000 personas, con la que cerró la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.
Aquí en Panamá he pensado mucho en el pueblo venezolano, al que me siento particularmente unido en estos días. Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país. Los invito a rezar, poniendo esta intercesión bajo el amparo de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.
Amén. Son las 7:40 minutos, volvemos al acontecer de Cuba. Ayer domingo las damas de blanco volvieron a salir a las calles. Hubo más de 2 decenas de arrestos en toda la isla, sobre todo en La Habana y Matanzas. Pero al menos unas 24 damas de blanco pudieron asistir a misa en diversas partes de la isla. Y desde La Habana tenemos un informe de las actividades del grupo este 27 de enero en la voz de la líder del movimiento, Berta Soler.
Domingo 27 de enero de 2019, 174 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos y contra la participación de damas de blanco en misa. Puedo decirle que ha resultado de esta información, fueron detenidas en La Habana 9 damas de blanco y 7 pudieron participar en misa en diferentes iglesias, y cuando digo diferentes iglesias, menos en la iglesia de Santa Rita, puesto que el régimen cubano lleva más de 2 años que nos impide la llegada a la iglesia de Santa Rita con el fuerte operativo que tiene alrededor de la iglesia para que no puedan participar las damas de blanco. En la provincia de Matanzas pudieron participar 17 damas de blanco en misa y 12 fueron detenidas. Pero también quiero decir que día entre semanas pudieron participar también 15 damas de blanco en misa en la provincia de Matanzas. En Santiago de Cuba, una dama de blanco fue detenida y 2 pudieron participar en misa. En la provincia de Santa Clara, una dama de blanco fue detenida. Y la provincia de Guantánamo es la única que falta por reportar, puesto que todavía quizás debe estar detenida Celina Claro Osorio, dama de blanco.
Testimonio desde La Habana en la voz de Berta Soler, la líder de las damas de blanco. Hoy es 28 de enero, se cumplen 166 años del nacimiento de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba. Martí aprendió el amor a Cuba con su maestro, el poeta Rafael María Mendive, y simpatizó con la guerra de 1868, la Guerra de los 10 Años, porque siendo muy joven, en 1870, Las autoridades españolas lo condenaron a 6 años de trabajos forzados en las canteras de San Lázaro. Y del presidio salió exiliado a España, donde obtuvo sus títulos académicos entre Madrid y Zaragoza. Martí precisamente preparó la Guerra de Independencia, la de 1895, y creó el Partido Revolucionario Cubano con ese fin. Buscó el compromiso de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, entre otros, y pronunció discursos y recaudó dinero en diferentes lugares de América Latina y Estados Unidos. Desembarcó en Playitas, al sur de Oriente, donde murió, cayó abatido luchando por la libertad de Cuba en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. Son las 7:43 minutos. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro está ingresado en un hospital de Sao Paulo para que los médicos le practiquen una cirugía en la cual le van a retirar la bolsa de colostomía que lleva desde el atentado que sufrió en septiembre pasado. Bolsonaro ingresó ayer domingo en el hospital israelita Albert Einstein de Sao Paulo, al que llegó tras haber visitado el área afectada por la tragedia ocurrida por la ruptura de una presa de una mina de hierro en Minas Gerais que ha causado bastantes muertos. Precisamente tenemos más detalles en este reportaje de France Press.
La búsqueda de cientos de desaparecidos se reanudó el domingo en Brumadinho, tras descartarse el riesgo de resquebrajamiento de otro dique en esta localidad brasileña donde la rotura de una estructura minera dejó el viernes decenas de muertos. En la mañana, la compañía Vale, propietaria de la mina Córrego de Feijão, donde están los diques, accionó las alarmas ante el riesgo de rotura de una presa cargada con entre 3 y 4 millones de metros cúbicos de agua. Cerca de 3.000 personas fueron evacuadas hacia lugares altos en medio del pánico y la confusión. La compañía indicó luego que el nivel de riesgo había bajado de 2 a 1, con lo cual las personas que habían dejado sus casas fueron autorizadas a regresar. El presidente Jair Bolsonaro aceptó la ayuda tecnológica para buscar desaparecidos ofrecida por Israel, un país con el que busca estrechar relaciones. Según la gobernación de Minas Gerais, se trata de 136 efectivos y 16 toneladas de equipos. La justicia ordenó el bloqueo cautelar de unos 3.000 millones de dólares de Vale para resarcimiento de daños personales y ambientales.
7:45 minutos. Washington y el Talibán están cerca de un acuerdo que pondrá fin a la guerra más prolongada de Estados Unidos después de 6 días de negociaciones que terminaron el sábado en Doha, en el Reino de Qatar. El jefe de los negociadores de Estados Unidos, Salmay Yalzad, dijo por Twitter que las conversaciones fueron más productivas que en el pasado y expresó su esperanza de que se reanuden pronto. El enviado especial de Estados Unidos informó que hay asuntos que trabajar y que nada está acordado en firme todavía, pero cualquier acuerdo tiene que incluir un diálogo nacional en Afganistán y un acuerdo de tregua generalizado. El secretario de Estado Mike Pompeo escribió el fin de semana en su cuenta de Twitter que había recibido noticias alentadoras del enviado especial sobre las conversaciones con el Talibán. En Francia, miles de los llamados manifestantes de chalecos amarillos marcharon en el país en la 11ª semana de protestas contra las reformas económicas del presidente Emmanuel Macron. El colectivo dijo ayer domingo que hubo 123.000 manifestantes este fin de semana en toda Francia, frente a los 69.000 calculados por el Ministerio del Interior.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
De nuevo, la información del tiempo, gracias a la asistencia de Lázaro Domínguez. Precisamente Lázaro Domínguez nos ha hecho llegar que un centro de bajas presiones que se desarrolló sobre el sureste del Golfo de México se movió hacia las aguas del Atlántico anoche, arrojando copiosas lluvias sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Ya hablamos del tornado en La Habana, El frente frío asociado a este sistema de bajas presiones se extiende ahora sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. Y en el pronóstico de hoy para Cuba tenemos nublados con algunos chubascos y lluvias desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. La mínima entre 16 y 19 grados, la máxima entre 27 y 30, con vientos del norte desde 15 hasta 30 kilómetros por hora y vientos del sur desde 10 hasta 25 en la región oriental. Fuertes marejadas en las regiones occidental y central con inundaciones costeras, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en la costa sur. Cáncer de hígado, alcoholismo y obesidad. Todo eso está relacionado. Precisamente nos lo dice Lucy García.
Gracias. Se ha observado que existen más casos de cáncer de hígado en las zonas donde hay más casos de alcoholismo, así como una tasa de obesidad más alta. Estos factores aumentan el riesgo de padecer cáncer hepático en las sociedades más desarrolladas. Cuando tenemos el hígado graso, los depósitos de grasas provocan el agrandamiento del hígado. Esto trae como consecuencia, si no vamos al médico, si no tomamos medidas, el hígado graso se puede convertir en una fibrosis del hígado, que son la formación de cicatrices. Hay más daño en las células del hígado. Si no seguimos las indicaciones del médico, esta fibrosis del hígado se puede convertir en una cirrosis. Las cicatrices se van endureciendo y ya cuando avanza la cirrosis, tenemos ante nosotros el cáncer del hígado. El riesgo es elevado y hoy en día el desarrollo de cáncer es la primera causa de muerte hepática. La obesidad y el sobrepeso ligero no constituyen un factor de riesgo intenso, pero la obesidad mórbida sí que lo es. También las causas del cáncer hepático pueden ser a consecuencia del virus de la hepatitis C y sobre todo del alcohol. A la vez que usted tenga el hígado graso, tiene que comenzar a cuidarse porque esto puede desencadenar en una fibrosis del hígado, luego en una cirrosis para terminar en el cáncer. Cuídese. Gracias.
Dalí y la serie La Casa de Papel, la famosa serie La Casa de Papel. La Fundación Dalí está reclamando porque en la serie se usan máscaras con el rostro del pintor. Vamos a conocer los detalles con Roberto Bermúdez.
La Fundación Dalí ha esgrimido sus derechos inmateriales derivados de la obra y de la persona del pintor ante el uso que se hace de su imagen a través de una máscara en la serie televisiva La Casa de Papel. Según fuentes de la institución, que fomenta, protege y defiende el legado del artista y que fue creada por este en 1983 para que desarrollase este cometido, cualquier persona que quiera ejercitar o explotar alguno de estos derechos debe contar con su autorización previa. En La Casa de Papel, galardonada con un premio Emmy Internacional, una banda de atracadores se oculta tras una máscara que caricaturiza al rostro de Salvador Dalí. El éxito de la producción, la de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix, ha alertado a la Fundación Dalí, que recuerda que sí tiene conocimiento de que sus derechos se han vulnerado, intenta siempre reconducir la situación. En todos los casos, exige de todos modos que se regularicen los usos no autorizados, sin que se precisen por el momento las acciones que se emprenderán. La polémica por los derechos llega el día en que se cumplen 30 años del aniversario del fallecimiento de Salvador Dalí, al que el Ayuntamiento de Figueras rindió hoy un homenaje ante su cripta en el Teatro Museo de esta localidad catalana en la que nació y murió el pintor surrealista. Hasta aquí les hablo, Roberto Bermúdez.
A las 7:52 minutos ya tenemos Mundo Artístico con Alejandro Escalona, quien hoy no se refiere al mundo del celuloide, sino que revela que la cantante Pink tendrá su estrella en el Paseo de Hollywood y el grupo Backstreet Boys tiene un nuevo disco.
Pink será honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el día 5 de febrero. Esto de acuerdo a un comunicado de la Cámara de Comercio de Hollywood. La cantante ganadora del Grammy será reconocida en la categoría de grabación. La ceremonia tendrá lugar a las 11:30 de la mañana frente al complejo de Hollywood y Highland, dos importantes avenidas de Los Ángeles, ubicada en el 6801 de Hollywood Boulevard. Para develar la estrella, la Cámara de Comercio de la ciudad reclutó a sus compañeros de la Paseo de la Fama, Ellen DeGeneres y Kerry Kenny Silver. Los Backstreet Boys no solo han estado presentando el show Larger Than Life Vegas durante los últimos años, también han producido su décimo trabajo discográfico DNA. El sencillo principal del álbum es Don't Go Breaking My Heart. Esta Chances del disco DNA fue escrita o coescrita por Shawn Mendes y Ryan Tedder.
.54 Deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Los miembros del equipo de los Medias Rojas de Boston, el actual campeón de la Serie Mundial de la MLB, pospusieron su visita a la Casa Blanca en Washington, D.C. debido al cierre parcial del gobierno federal. El equipo informó que consultó con las Grandes Ligas y la Casa Blanca y reprogramó el viaje para el 9 de mayo, un día libre tras una serie de tres partidos con los Orioles en la ciudad de Baltimore, cerca de la capital estadounidense. Los Medias Rojas aceptaron la invitación del presidente Donald Trump para cumplir con la tradicional visita de los campeones el 15 de febrero. Pero el presidente de los Medias Rojas, Sam Kennedy, advirtió la semana pasada que sería inapropiado festejar cuando 800.000 empleados del gobierno federal no están cobrando salario. El equipo hizo el anuncio justo cuando la Casa Blanca y líderes del Congreso llegaron a un acuerdo de corto plazo para poner fin al cierre parcial del gobierno federal de aquí, de Estados Unidos. Y el equipo de los Atléticos de Oakland anunció que ha firmado por un año al pitcher derecho mexicano Marco Estrada, quien era agente libre. Estrada, veterano de 11 temporadas en las Grandes Ligas, ha pasado las últimas cuatro campañas con los Azulejos de Toronto. También ha lanzado para los Nacionales de Washington y los Cerveceros de Milwaukee. El pitcher mexicano de 35 años fue convocado al Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas en el año 2016, donde tuvo marca de 7-14 el pasado año, con promedio de carreras limpias de 5.64 en 28 aperturas, se reiteró en el 2018. Por último, quiero señalar que la opción del club de 14 millones de Carlos Carrasco, el venezolano, para el 2023, bajo su nuevo acuerdo con los Indios de Cleveland, se garantizaría si lanza 170 entradas o más en el 2022 y se espera que esté saludable para la siguiente temporada. El derecho, de 31 años de edad, acordó el 6 de diciembre pasado un contrato de 4 años y la suma de 47 millones de dólares, un acuerdo que se concretó el último fin de semana. El contrato de Carrasco, el venezolano, incluye 37.2 millones de dólares de dinero nuevo garantizado. Mantiene un salario de 9.75 millones para la campaña del año 2019. Carrasco tuvo récord el pasado año de 17 victorias y 10 derrotas con un promedio de carreras limpias de 3.38 en 30 aperturas en el 2018 para los campeones de la División Central de la Liga Americana, los Indios de Cleveland. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ahora en titulares las principales informaciones. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca a dos nuevas movilizaciones. Guaidó ordena también a los militares que no disparen ni repriman a manifestantes. en Washington, Estados Unidos, advierte precisamente contra la violencia o intimidación a sus diplomáticos en Venezuela o al propio Juan Guaidó. El presidente interino de Venezuela precisamente estará hoy dirigiéndose de nuevo a la población. Un fuerte tornado causa estragos en La Habana y deja 3 muertos y 172 heridos. La líder de las Damas de Blanco insta a la población a no ir a votar el 24 de febrero por la Constitución o a expresar un no en la boleta.
Radio Martí Noticias.
Termina Radio Martí Noticias y damos paso ahora a Levántate Cuba con Alberto Müller. Alberto Müller precisamente ha sido uno de los que ha estado en la sala de redacción junto con Waldo Serrano en la realización de Radio Martí Noticias de 6 a 8. También Teudy Giró en el control de audio y Danilo Fuentes Viñoli en la producción. Les habla Rafael Martínez Isto, quien les invita a estar al tanto de la información en nuestra programación y, por supuesto, mañana nos vemos de nuevo a partir de las 6 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.